Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuando uno se encuentra en situación desesperada, bueno, pues se mueve los hilos que considere oportunos para conseguir salir de ese atolladero. Hoy vamos a hablar de un caso que nos ha llegado a la redacción de una familia, una madre que se dedica a atender a su hijo con el tercer grado de autismo desde que sufrió, bueno, desde que tiene este problema y además desde que hace unas pocas semanas sufrió un accidente que lo ha dejado, bueno, pues prácticamente sin movilidad. Está reclamando una vivienda adecuada porque la suya no tiene ascensor y este joven, bueno, pues no puede caminar. Así que, bueno, hoy nos hemos enterado de esta noticia. Por aquí ha venido con urgencia también su hermano, es decir, o el otro hijo de esta mujer, y vamos a abordar esta situación para intentar entender qué está pasando y qué posibles soluciones o vías de solución se le abren a esta familia. Será uno de los temas que trataremos en el día de hoy, aunque también nos estamos centrando en cómo está la situación de las ITV, esas estaciones que pasaron, se reconvirtieron de privadas a públicas y que desde que eso ocurrió pues está teniendo bastantes problemas, tanto para los usuarios como para los propios trabajadores que la reclaman, una subida salarial o una equiparación salarial establece diferentes sueldos en según qué zonas de la comunidad valenciana. Nos centraremos también en esa situación de las ITV. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2. Queremos hacernos eco de una situación realmente lamentable de la que hemos tenido conocimiento. El estado en el que se encuentra un joven que tiene un severo grado de autismo, vive en un tercer piso sin ascensor, hasta aquí todo bien. Bueno, pues cuidado por su madre, con el apoyo de su hermano, hasta que hace bien poquito sufrió un accidente, cayó y se produjo pues un traumatismo grave en la cabeza. Ha sido operado, bueno, parece que se va poco a poco recuperando, pero el pobre pues ya no puede valerse por sí mismo, ya no puede andar, en nada le van a dar el alta y su madre, su hermano, su familia al completo está desesperada porque no saben cómo lo van a poder cuidar a partir de este momento. Él no puede andar, no se puede valer, no tiene ascensor y reclaman algún sitio donde poderse meter, una planta baja o un piso que tenga un ascensor para cuidar a este joven como él se merece. Tengo aquí en el estudio a su hermano Ramón. Bueno, explícanos, ¿cómo está ahora mismo tu hermano? ¿Cuál es su situación actual, Ramón?
Todo fue de repente. Ingresó en agosto en el clínico universitario y entonces apareció una obstrucción, una de las vías en el cerebro. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Le incapacitaba a andar. ¿Y qué pasa? Claro, mi hermano se junta entre el autismo, más aparte la lesión que tiene en el cerebro. No puede andar. Hemos intentado que él ande en el hospital, pero cuesta bastante.
Sí, bueno, si andar es difícil, no quiero suponer lo que supone subir escaleras.
Ostras, ¿vale? Imagínate un tercer piso sin ascensor, más todavía. Hemos hecho este llamamiento para que nos eche una mano. En días le puede dar el alta. Un tercer piso sin ascensor, hombre, yo soy fuerte, pero no tanto, para coger a mi hermano.
Sí, sí, tu hermano es lo que se llama un gran dependiente, ¿no?
Sí, sí.
Necesita
sí.
Ayuda para
sí,
todo, ¿no?
Sí, tanto la de mi madre y tanto la mía, las dos. Una vivienda, lo que se dice, más adaptable para él, uh-huh. Que tenga ascensor, una planta baja, para su estabilidad.
Claro, Pedro ni anda ni va a volver a andar como lo hacía.
No.
Lógicamente habéis pedido ayudas, pero no os las conceden, ¿por qué?
Todos son trámites, se respetan los trámites, ¿vale? Los protocolos hay que respetarlos. El tema de mi hermano, que en día le puede dar de alta y no puede subir a su propia casa por la enfermedad que tiene, pues lo veo un poco alarmante.
Y claro, cuando pedís una vivienda adaptada, os dicen, claro, que este tipo de viviendas, ceder una vivienda es cuando alguien no tiene, pero es que vosotros sí que tenéis vivienda,
sí,
¿no?
Eso es lo fuerte de todo. Tenemos vivienda, pero claro, no hay ascensor, porque claro, la vivienda donde vivimos es muy antigua,
¿sí?
Y claro, nunca se han planteado poner un ascensor.
Para empezar, tu hermano no se puede quedar lo que le quede de vida encerrado en una vivienda.
No, porque tiene que ir a su centro.
Y encima, él necesita ir a su centro de vida.
A su centro, sí, su rehabilitación. Luego también, para ir a Parejofre, para que siga su rehabilitación. Pero claro, si aún está en el hospital, por eso lo primero, la vivienda que sea adaptable, que sea con ascensor o planta baja.
¿Hasta ahora cómo era vuestro día a día con Pedro antes de este lamentable accidente?
Bueno, al principio mi hermano ya tenía problemas de movilidad. Se sujetaba siempre del cuello de mi madre. ¿Y entonces qué pasa? Mi madre la espalda la tiene hecha polvo. Hasta que fue en agosto, yo vine de una formación y mi madre se iba a dar una vuelta con él. Y se cayó por las escaleras. Al día siguiente, no sé lo que le pasó, que no se podía mover. Se llamó al 112. Tenía líquidos en el cerebro que le impedía andar. Se quitaron los líquidos. Va el rehabilitador, pero cuesta. No se mantiene en pie, se va en los lados.
En fin, yo entiendo que un traumatismo de estas características, tuviera o no tuviera autismo, sí, cualquier persona,
sí, sí,
pues sería absolutamente limitante,
sí,
sobre todo porque él necesita, ¿no?, de esa atención diaria,
sí,
ese,
sí,
centro de día,
sí,
en el,
sí,
que la rehabilitación le permite, sí, le mejora. Y ahí entiendo también la desesperación de tu madre, que fue la que en principio nos llamó para contarnos la historia. ¿Qué es lo que os aliviaría esta situación? ¿Qué podéis reclamar o qué?
Yo reclamaría pues que nos concedan un piso que esté, lo que se dice, adaptado para mi hermano. Si no, planta baja con ascensor, porque claro, yo me veo a mi hermano, bueno, me veo a mi madre y a mí cogiendo en brazos a mi hermano para subirlo al tercer piso. Y entonces, claro,
bueno, tu madre efectivamente ya sabemos que no puede.
No, mi madre no puede.
Porque tiene 70 años y de hecho se cayeron, ¿no?
Sí, sí.
O sea que...
Sí, por eso lo cogería yo como con una grúa.
Pues Ramón, no podemos más que, lógicamente, dar voz a vuestro sufrimiento. Te agradezco que hayas estado hoy aquí en el programa y desde aquí pues tenemos también que levantar la voz nosotros y reclamar a quien nos pueda echar una manita con Pedro, pues una solución. Lógicamente, este joven, entiendo que la familia no lo quiera dejar en una residencia, lo quiere cuidar,
quiere
estar a su lado,
hombre,
porque además se lo necesita.
Cuando se ve a mi madre, lo que esté muy incapacitada, entonces, vale, la residencia. Pero lo más importante es el piso.
Ojalá tenga solución muy pronto. Mándale un abrazo grande a tu madre y otro fuerte para tu hermano. Ojalá pronto, como digo, esté en las condiciones que se merece.
Vale.
Gracias.
Vale.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lógicamente, desde COPE Valencia, bueno, pues hemos movido los hilos, bueno, tocaba las puertas que corresponde para tener más información. Sobre todo, eso es nuestra preocupación, tener la información adecuada. Nuestro compañero Vicente Ordaz, bueno, pues ya tiene alguna posible solución, ¿no? Voy a tener esto final feliz, ¿verdad, Vicente?
A ver, buenas tardes, Carles. Ya me gustaría a mí que en COPE moviésemos los hilos nosotros, pero no es el caso. La historia va a tener, afortunadamente, y lo podemos contar, final feliz, porque después de esta conversación que tú has mantenido con este chico y puestos al habla con las principales administraciones, con la Generalitat Valenciana y con el Ayuntamiento de Valencia, nos han contado dos cosas y las dos interesantes. La primera, el Ayuntamiento de Valencia, y hay que recalcarlo, y cuando se dieron cuenta y cuando les llegó la noticia a través de los medios de comunicación, lo primero que hicieron fueron contactar con esta familia, convocarlos a una reunión a los que, según el ayuntamiento, la madre no quiso presentarse porque, al parecer, el piso que les iban a ofrecer, según la madre, no tenía las dimensiones necesarias para el número de personas que son en esa unidad familiar. Pero lo primero que hicieron fue los servicios sociales del ayuntamiento ponerse en contacto con esta familia e intentar llegar a una solución. Y donde está trabajando ya el gobierno valenciano en la correlación de las consellerías de vivienda y de servicios sociales es para dar una salida. ¿Por qué? Pues porque, aunque parezca mentira, y estas cosas malas que pasan y que, por un lado, nos enseñan la suerte que tenemos de tener una vida normal y de que nuestros hijos, nuestras familias y nuestra gente pues no tengan estos problemas tan importantes. Y que públicamente se puedan explicar, lo que nos enseña, Carles, es que hay mal explicado un vacío legal. Es decir, en la consellería esta mañana de Servicios Sociales me explicaban que, claro, si tú tienes una vivienda, aunque estés en ese tipo de situación, la ley literalmente, y en eso sí que tiene razón esta familia, la ley literalmente lo que te dice es que no es una emergencia de vivienda porque tienes vivienda. Pero claro, el caso de lo que nos contaba sus hermanos y la madre es que es un tercero sin ascensor con una persona de 27 años que no va a tener movilidad, que todos los días tiene que bajar a la calle porque un autobús lo recoge para llevarlo a su centro social para pasar todo el día, y que lo que se va a habilitar evidentemente es en una relación entre sanidad, entre vivienda, lo diré otra y Servicios Sociales, llegar a una solución para que esta familia tenga una vivienda acorde en lo que se refiere a su adaptabilidad y a poder entrar y salir con total normalidad, para que, bueno, pues todo quede resuelto y se pueda quedar, digamos, llamémoslo así, en una pesadilla o en un mal momento de una familia que se ha visto muy apurada, pero de la que evidentemente la administración le ha dado y le va a dar respuesta.
Pues nos alegramos de que sea así. Efectivamente, pues tienen una vivienda que también se puede incluso servir, ¿no? Para, bueno, hacer algún tipo de intercambio, quizás ponerla en alquiler y con eso poder adquirir otra más adaptada. En fin, que tengan solución y que este joven esté cuidado como se merece. Vicente, gracias.
A ti, Carles.
Pues vamos con más cuestiones. Por cierto, hoy tenemos sección con el psicólogo. Hablaremos del síndrome del cuidador. También muy importante cómo sufren estas personas que se dedican en cuerpo y alma a cuidar a la gente que quieren y que tienen a su cargo. Pero también las ITV ocupan nuestra atención porque tienen un berenjenal importante con esa huelga además convocada por los trabajadores de estas estaciones de ITV.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Sexta edición del Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. En COPE más Valencia te acercaremos en directo a los protagonistas más prestigiosos del ámbito sanitario para analizar la situación actual del colectivo médico. Este viernes, en el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU, a partir de la una en mediodía, COPE más Valencia. 92.0, dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Con Vicente Ordaz.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ven a celebrar el Dia Mundial dels Animals. El 30 de setembre, d'11 a 20 hores, al Jardí del Túria, pel Pont de les Flors. Hi haurà tallers infantils, xerrades, desfilada de gossos en adopció i molt més. Ho organitza l'Ajuntament de València.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo es el siguiente. Tenemos predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Hemos tenido esta mañana pues intervalos de nubes bajas y alguna bruma a la mitad sur en puntos del litoral. Ahora, bueno, pues las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso con un viento flojo variable, con brisas marítimas esta tarde y una temperatura ahora mismo de 28 grados. El famoso veranillo de San Miguel.
Mediodía.
Hello. COPE más Valencia.
Estar informado.
She's a flower I can paint her. She's a child of the sun. We're a part of this together. Could never turn around and run.
Pues tenemos a las ITVs movilizadas desde que en el pasado mes de febrero pues llevara a cabo aquella reversión, que de ser pues eso, una empresa privada volviera a ser pública, y haya habido diferentes problemas. En primer lugar, bueno, pues quejas de usuarios, ¿no?, que han dicho que las listas de espera se han disparado, y ahora tenemos a los empleados reclamando una equiparación de sueldos en cada una de las estaciones de la ITV que hay en la Comunidad Valenciana, porque no cobra igual. Con mucha diferencia, además, un trabajador de una ITV de Alicantina como de una de Castellón o una de Valencia. Es verdad que hay unos, sobre todo un sector directamente afectado, y es el de los transportistas. Así que vamos a hablar con Carlos García, secretario general de la Federación de Valenciana de Empresarios de Transporte y Logística, bueno, para que nos haga un poco la foto, la radiografía de cómo les ha afectado esta reversión, o quizá no, desde que las ITVs, bueno, pues han vuelto al sector público. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Te quiero preguntar, la verdad es que han pasado ya pocos meses y en tan poco tiempo ha habido, bueno, diferentes problemas. Directamente a vosotros, que lógicamente tenéis que velar por la seguridad de vuestros elementos de trabajo, que son furgonetas, camiones, etcétera. ¿Esto cómo os ha afectado?
Bueno, realmente nosotros tenemos muchas quejas sobre la operatividad de las estaciones. Por problemáticas estructurales que no son de ahora, no son del día de hoy, vienen ya arrastradas durante mucho tiempo, y que el proceso de reversión lo que ha hecho es agudizar. Realmente hay unas limitaciones respecto a los vehículos pesados, seguramente porque no son interesantes. Al mismo tiempo que se hace un vehículo pesado, en el tiempo que se hace una revisión a un pesado, se hacen 4 o 5 a un turismo, y eso pues tradicionalmente ha hecho que de las 13, por ejemplo, estaciones que hay en la provincia de Valencia, solo 7 tenga línea de pesado, ¿no? O sea que ya, uh-huh, ya partimos de una posición de servicio cuestionado hacia los camiones. Eso ha hecho que muchas empresas de transporte que puedan tener esa posibilidad, pues uh-huh, pasen sus revisiones fuera de la Comunidad Valenciana, y al final integren dentro de sus rutas de transporte el poder prestarla en Castilla-La Mancha, en Murcia, uh-huh, en Aragón, en fin, cosa que los particulares pues no tenemos esa facilidad, no vamos a irnos adrede a Teruel o a Zaragoza a pasar la ITV. En algún caso de empresarios nuestros, pues lo que hacen es irse fuera. Porque el sistema, repito, se ha agudizado la problemática y la operatividad con el tema este de la reversión.
Mm-hmm. Uno de los aspectos de los que más se quejaba el usuario era del precio. Pero ahora nos hemos dado cuenta que el precio no es lo más importante, ¿no? Cuando la operatividad te impide pasar la ITV, cuando tú te gustaría con un margen razonable, no sé, pongamos de 2 o 3 semanas, y ahora haya que irse hasta, no sé, 2 o 3 meses.
Totalmente de acuerdo. Es verdad que en el ranking de tarifas en España, pues Valencia estaba, o la Comunidad Valenciana estaba muy muy entre las en el top de las más caras. Mm-hmm. Eso con la reversión supuso un efecto de minoración, pero porque se quitó una de las pruebas de sonoridad que no se pasan en el resto de España, y eso permitió ajustar la tarifa unos euros y situarnos pues en la media un poco nacional. Pero como bien dices, al final esto no va de unos euros. El problema de las empresas de transporte es que, por ejemplo, pues solo nos permiten pedir 2 citas, porque todo el sistema funciona con cita previa.
Sí.
Y la disponibilidad del vehículo nunca es tan fácil de prever. No sé, camiones que están trabajando fuera de España y que regresan a sus bases en Valencia periódicamente, tienen que volver a salir pasado el fin de semana, y para ellos lo cómodo, como pasa en otras estaciones, es poder hacerlo sobre la marcha, en un carril que si está ocupado, pues bueno, pues habrá un tiempo de espera, pero no someterte a una cita previa para tener un vehículo paralizado no sé qué día, de no sé qué mes y tal. Entonces hay un problema con la operatividad de las citas previas, que además está limitada a la posibilidad de pedir 2 citas únicamente por empresa. Pues tú llamas y solo puedes pedir 2 citas, aunque tengas por pasar 4 vehículos y 6 semirremolques.
Uh-huh.
En fin, hay toda una serie de limitaciones y restricciones que, repito, hacen de la Comunidad Valenciana un infierno para pasar las revisiones. Con lo cual, esta convocatoria de huelga no es sino la puntilla ya de eso que nos faltaba en el mal servicio que en general percibimos de este tipo de actividad.
Claro, aquí no estamos hablando, ¿no?, de que los trabajadores puedan reclamar sus derechos salariales. Lógicamente, bueno, pues habrá que equiparar sueldos. Esto aquí nadie se mete en ese asunto. Pero sí que si se compromete la operatividad de una empresa que ya tiene ciertas dificultades, bueno, pues podríamos hablar, por ejemplo, del carburante, ¿no?, o de tantas otras cuestiones. Si además no puede pasar la ITV y dejar de un camión guardado, simplemente porque claro, no está operativo, o me entiendo también que es un perjuicio económico también para la empresa muy importante, ¿no?
Efectivamente, esta limitación, ten en cuenta que hay unidades de transporte que tienen que pasar la ITV cada 6 meses. Quiere decir que esto no es decir, bueno, es que soy cada 5 años, pues oye, un día que en total, pues no, es que en muchas ocasiones, en muchas unidades son, o sea, cada 6 meses.
Revisiones continuas, ¿no? Para demostrar que están en buen estado, ¿no?
Claro, eso es. Entonces, bueno, esta deficiencia de servicio, ya digo, hace que muchos transportistas, y supongo que cada vez va a ser más así, si esto no cambia, pues lo que hagan sea seguir yéndose fuera, lo cual es un contrasentido, que no apoyemos, que no dediquemos este servicio en nuestro ámbito territorial propio, que es lo razonable.
Pues Carlos García, secretario general de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues la verdad es que esta reversión de las estaciones de la ITV, que bueno, pues todo apuntaba que nos iba a beneficiar, incluso que iba a bajar los precios, como ya hemos comentado, pues desde que ocurrió no se hizo como se debía y todos son problemas. Desde los usuarios más comunes hasta los profesionales del transporte que acabamos de escuchar. Tengo aquí a mi lado a mi compañero Vicente Herranz para intentar aclarar cuál es la situación que están viviendo unos trabajadores que tienen todo el derecho de reclamar, sí, que se equiparen sus sueldos entre diferentes estaciones de la Comunidad Valenciana. Y desde el principio eso ha sido, bueno, pues...
¿Ha visto el emoticono ese de que uno se echa a reír, ¿no?, y llora y le salen lágrimas? Pues esto es lo que acabas de decir, ¿no? Con la reversión esto iba a mejorar.
Bueno, pues bueno. Vamos un poco a aclarar esto, ¿no? Porque de momento ha habido negociaciones y la huelga se mantiene para el día 2 de octubre.
Sí, así es, se mantiene para el día 2 de octubre y es, tienen razón, en cierta manera, también los propios empleados, trabajadores, los propios empleados, porque esto ha sido un desatino desde el principio, desde enero prácticamente, iba una detrás de otra. Obviamente, el exconseller Climent tiene grandísima responsabilidad, por no decir toda la responsabilidad, de lo que está ocurriendo ahora. Era una vendetta directa hacia políticas anteriores que no tiene ninguna relación con las empresas que en esos momentos, los lotes que llaman, no tiene ninguna vinculación de la 1998 ahora. Han cambiado el tipo de empresarios, los empresarios, y por tanto la vendetta no tenía ninguna razón de ser. La vendetta ahora, pues la están pagando ¿quién? Los trabajadores y las... lo están pagando también los propios usuarios. Pero que sepa la audiencia que la vendetta viene directamente de Climent. Y Climent es el responsable de lo que está ocurriendo en estos momentos. Ni más ni menos. Es decir, Compromís ha hecho un compromiso con el diablo. Y...
O sea, que se hizo mal aquella privatización, eso ya la gente ahí, bueno, puede tener su opinión, pero no nos metemos en ese asunto, se hizo mal, pero no se ha hecho mejor esta otra reversión, es decir, se hizo mal de lo público a lo privado y se ha hecho otra vez mal.
En la reversión no se ha hecho absolutamente nada.
Vale.
Nada, absolutamente nada. Todo lo que se ha hecho mal. ¿Qué ocurre ahora con los trabajadores? Es verdad que hubo en su momento 6 lotes, lotes que se llaman, bueno, diferentes empresas que tenían las ITV en la Comunidad Valenciana. ¿Qué pasa? Que también las empresas tuvieron que asumir a determinados funcionarios que ya cobraban un sueldo. Entonces cada uno tenía un sueldo diferente, depende del lote, uno de Alicante, tal, tenían un sueldo diferente. Entonces lo que pretenden los empleados es unificar esos sueldos. El mecánico está en torno a los 30-35 mil euros. Quiero decir que no cobra mal, pero lo que quieren es unificarlo. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Por qué se encuentra la nueva administración? ¿Por qué se encuentra con un problema y dice, bueno, ¿qué me has pasado aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y por eso se pide tiempo por parte de la consellería. Porque es verdad que se han quitado las pruebas de ruido y por tanto el 25% del tiempo de llevar a cabo esa inspección
se reduce
y por tanto la plantilla, ¿qué pasa con ella? Porque claro, si se reduce el tiempo, también es verdad que la plantilla también debería mermar en cierta manera. Se ha mermado la inspección, ha habido bajada de tarifas también, y los números realmente no salen.
Hay un número que es el que más nos ocupa a los usuarios, que es el tiempo. Yo antes pedía cita y me tardaba 2-3 semanas en coger una cita adecuada, ahora son 2 o 3 meses y suerte. Y yo soy un usuario normal y corriente, que lo que acaba de explicar Carlos, el sindicato de transportistas, claro, pues
se da la paradoja de que la gente está pidiendo la cita previa pero no acude. ¿Por qué no acude? Es decir, hay veces, hay horas dentro de la ITV que el empleado no está haciendo nada, entre comillas, porque ya ha pasado la ITV en otro lugar diferente. Es decir, las citas previas no se están cumpliendo. Tú llegas y ves las citas previas al completo, pero en realidad
la mayoría de ellos... ¿Hay gente que pide citas previas en diferentes sitios a la vez? ¿Se puede hacer eso?
No, pide la cita previa en una de aquí para el día, me lo invento, para el día 30 de octubre y resulta que mientras tanto pues encuentra una en Teruel o encuentra una en Castellón,
claro.
Con lo cual pasa ya la ITV, con lo cual no acude a la cita previa. Y esto está ocurriendo de manera muy genérica en las ITV. Quiero decir que podría haber más posibilidades para los usuarios y adelantar ITVs, pero esto es lo que está pasando. Esta es la auténtica realidad. Bueno, aquí hay muchos más problemas añadidos. Falta una ITV en Torrent, que costaría en torno a los 3 millones de euros. ¿Qué pasaría si volviera todo al mes de enero? O sea, volviera de nuevo a manos privadas, que no sé si se lo está planteando o se lo está planteando el actual gobierno. Pues se llevarían el canon fijo, se llevarían el canon variable, las instalaciones que son ya de la Generalitat, pues serían alquiladas por estas propias empresas, con lo cual ganarían dinero, estaría en torno pues eso, a los 5 o 6 millones de euros, con lo cual se ganaría dinero y tendrían por lo menos la administración bastantes menos problemas. Hay un déficit, bueno, eso lo saben ya nuestros compañeros informativos, que está en torno a los 12.000 millones de euros de déficit por parte de la Generalitat. Yo creo que a Carlos Mazón ahora le vendría bien quitarse este tipo de problemas, que al fin y al cabo ha sido una pura vendetta de la gente de Compromís. ¿Se puede deshacer esa reversión? Sí, se puede deshacer la reversión porque está inacabada. Curiosamente está inacabada.
O sea, que no tendríamos que hacer otro concurso.
Los inmuebles siguen a nombre todavía de las empresas anteriores. Uh-huh. E incluso le deben muchísimo dinero a esas empresas que tiene que pagarles sí o sí. Con lo cual, ese dinero sería condonado seguramente o sería ampliado por más tiempo con las ITV. Esta es la auténtica realidad.
Pues veremos cómo se soluciona, efectivamente, porque yo entiendo que si un mecánico cobra en un sitio 1.200 y en otro 1.700, hombre, la gente dirá, yo quiero cobrar lo mismo que lo que hace el que hace el mismo trabajo que yo, ¿no?
Sí,
si
sí,
nos equiparamos. Sí. Pero es verdad que si se ha hecho mal la reversión, pues al final lo pagamos todos.
Sí.
Dos veces, una como usuarios y otra porque es que lo estamos pagando, ¿no? Que este dinero
aquí
sale de nuestro bolsillo.
Hay un montón de víctimas, que son los trabajadores y los usuarios de la ITV. Aquellos que están en estos momentos haciendo colas en las ITV, que sepan quién es el culpable.
Vicente Ranz, compañero, gracias.
Gracias.
Luego te escuchamos de nuevo, en Luz de Cruce.
Hecho.
Cada día en Cope Más Valencia a las 3:30. Temas de seguridad vial y todo lo que tiene que ver con el mundo del motor. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
Cope Más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Vamos con la agenda semanal que nos trae cada semana Eva Márquez. Hola Eva, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
Pues yo encantado de que nos cuentes cómo se presenta este otoño cultural que arranca ya, ¿no?
Así es, estrenamos la agenda sonora de otoño, como la balada que cantaba Joan Manuel Serrat. Aunque la del cantautor comienza diciendo: llueve detrás de los cristales, llueve y llueve, y estos días más que lluvia vamos o estamos teniendo calor.
Porque Serrat no sabía lo del veranillo de San Miguel.
Es esto. Así es.
No,
así
no
es.
Lo sabía el hombre y escribió.
Nota, para la próxima canción habrá que tenerla en cuenta.
Bueno.
La penúltima estación del año nos va a traer festivales de circo, entradas de bandas, conciertos sinfónicos, ópera, comedias, monólogos, dramas, conciertos pop o teatro infantil, entre otros eventos. Así que vamos a tener que organizarnos bien para que no se nos escape nada. El Teatro Olimpia despide este fin de semana la comedia El Aguafiestas. Aún tenéis tiempo de ir a verla hasta este domingo a las 7 de la tarde. El Teatro de la Calle San Vicente también ha programado otros dos divertidos monólogos con Raúl Antón y Luis Zahera mañana por la noche y pasado mañana, el viernes y el sábado respectivamente. Raúl Antón presenta Cuarantón, el show que habla de esa maravillosa edad en la que nuestras articulaciones chirrían, nuestros ojos necesitan gafas para leer cualquier cosa y nuestra memoria es...
Yo tampoco me acuerdo.
Mañana Luis Taera, reconocido y galardonado actor gallego, repasa su carrera con un show de humor titulado Chungo. Una ocasión para disfrutar de su faceta más cómica, donde descubriremos a un artista repleto de historias e histerias, todas ellas en clave de humor. La semana próxima el Teatro Olimpia estrena la obra Adictos, que protagoniza la grandísima Lola Herrera. La Rambleta presenta la comedia El Inconveniente con Kitty Mamber, Cristóbal Suárez y Marta Abelilla sobre el escenario. La historia se centra en las peripecias de Luis buscando piso. El que le ofrece el agente inmobiliario reúne todas las características que desea: bajo precio, amplitud, luz y unas hermosas vistas de la sierra. Tan solo presenta un pequeño inconveniente. La dueña del piso vivirá en él hasta el día de su inminente fallecimiento.
Tú quieres mi piso para invertir, vivir. Intento saber qué. Por lo tanto, necesitas que me muera en un plazo de...
un par de años.
Ya no lo vamos entendiendo.
Lola, de 75 años, ha sido operada del corazón en dos ocasiones y sin duda no aguantará mucho más, sobre todo si sigue fumando una cajetilla diaria. Sala Russafa estrena este fin de semana la obra Yaya, una comedia sobre la estrategia de una abuela para recuperar la atención y el cariño de su nieta, una preadolescente atrapada por las pantallas que se siente a años luz de esta señora entrada en los 70 y absolutamente determinada a restablecer los lazos familiares. La pieza escénica contiene toques de humor y ternura que se alternan en esta divertida propuesta que trata de que los abuelos y abuelas, más allá de los cuidados, entren a formar parte de los momentos de ocio de sus nietas y nietos. Este fin de semana los grandes y pequeños, y los menos grandes y no tan pequeños, van a poder disfrutar del circo al aire libre en el tinglado número 2 de la Marina de Valencia. Por octavo año consecutivo, Cirque Boramar regresa a este espacio al ladito del mar. Habrá pases de espectáculos este sábado por la mañana y por la tarde, y el domingo habrá sesiones por la mañana. El acceso es libre hasta completar aforo. Más información en cirqueboramar.com. Casualidad que este fin de semana coincidan dos festivales de circo. Además del Cirque Boramar, también regresa Valencirque. El Festival Valencirque celebra su 11ª edición programando 27 actividades gratuitas desde este sábado 30 de septiembre hasta el 15 de octubre. Habrá espectáculos de nuevo circo, talleres, fiestas y juegos abiertos al público como es habitual en este principal escaparate del circo que se hace aquí, con más de la mitad de las compañías y 3 de cada 4 actividades de origen valenciano. Mantienen el formato de 3 fines de semana colaborando con los municipios de Alboraya y Paiporta, también con la Universidad de Valencia, Bibliotecas de Valencia y Teatro Escalante, además del espacio principal que se encuentra en los jardines del Palau. Más información en valencirque.com. Seguimos con más actividades al aire libre justo en un fin de semana en el que no veremos la lluvia, aunque sí que sentiremos algo más de calor, que no se nos olvide el abanico. Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, la Plaza de la Reina de Valencia acoge el Encuentro de Sociedades Musicales. El evento está organizado conjuntamente por la Coordinadora de Sociedades Musicales de Valencia y la Comarca de Valencia Ciudad de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Durante el día se podrá disfrutar de mini conciertos y talleres en la plaza. Plaza de la Reina. Una vez finalizado el encuentro, habrá entrada de bandas a partir de las 5:30. Un gran desfile a cargo de 26 bandas de música que, partiendo de la Plaza de la Reina, llegarán a la Plaza de la Virgen por la calle del Miguelete. Ya en la plaza, todos los músicos, más de 1000, interpretarán conjuntamente 3 pasodobles con el broche final de La Valencia de Padilla, o el pasodoble Valencia de Padilla.
He tirado por el suelo nuestras cosas.
En cuanto a conciertos, destacamos el de Vanessa Martín, que este viernes actúa en la Plaza de Toros.
Por eso déjame.
Y el de Aitana, que actúa este domingo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con su gira Alfa Tour 2023.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
Antes de finalizar, un apunte rápido. Mañana se va a celebrar a lo largo del día la fiesta de inicio de la temporada de ABETID, la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana, con espectáculos en directo por la mañana en la Plaza del Mercado y por la tarde en la Plaza de la Reina y la Plaza de la Virgen. Un buen plan para comenzar el finde. Por cierto, no olvidéis que tenemos más planes en la web.
Tota la informació de les arts cada divendres en Cope Valencia i també en lesarts.com.
Eva, gracias.
A ti.
Cope Valencia.
Con la aplicación de Cope, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Sexta edición del Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. En Cope Más Valencia te acercaremos en directo a los protagonistas más prestigiosos del ámbito sanitario para analizar la situación actual del colectivo médico. Este viernes, en el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU, a partir de la una en mediodía, Cope Más Valencia. 92.0, dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Con Vicente Ordaz.
Escuchas Cope en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Hoy el programa lo iniciamos con esta noticia, ¿no?, de esta familia que está intentando buscar una solución a la situación que viven con su, bueno, pues con el joven de 27 años que tiene problemas de autismo y además lesiones cerebrales que le impiden la movilidad. Y nos planteamos justamente, bueno, pues lo difícil, ¿no?, que es hacer frente a esa situación, esa madre cuidadora que pues que dedica prácticamente todo su tiempo a estar junto a su hijo que tanto la necesita. Y en la sección que tenemos semanal, ¿no?, bueno, cada vez que tenemos oportunidad con Nacho Coller, nos planteamos justamente eso, los problemas que tienen los cuidadores, el cuidador que no tiene quien le cuide y ese síndrome del cuidador que es tan lamentable. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carles. Hola, Carles.
Muy buenas.
Bien, buenas, buenas. Hablamos del el síndrome, bueno, hemos hablado en otras ocasiones del burnout, que es este síndrome del trabajador quemado, que se da en aquellas áreas laborales donde aparece el contacto humano. Porque es verdad que las personas nos dan cosas maravillosas, pero es verdad también que trabajar continuamente con personas tiene un punto agotador, ¿eh?
Claro.
Nos agota, sobre todo profesiones como, por ejemplo, médicos, profesores, periodistas, psicólogos, etcétera, enfermeras, etcétera, etcétera. Es carne de cañón para que el desgaste emocional y psicológico al final aparezca de una manera con sintomatología que te pueda más o menos incapacitar, ¿no?
Claro,
te pueda
molestar. Aparte del tema del cuidador familiar, el vínculo emocional, o sea, tú estás cuidando a quien quieres mucho, pero quien sufres una barbaridad.
Sí, sí, sí. Además es un trabajo, fíjate, cuando hablamos de este cuidador, a veces siempre decimos quién cuida al cuidador, De ahí el que el cuidador no se le cuide o que no proponga o que no disponga de conducta de autocuidado, a veces porque cae en una dinámica de no poder o de no saber, porque se abandonan. Hablamos de estas personas que tienen trabajo 24 horas al día,
claro,
7 días a la semana, no remunerado, cuando hablamos de familiares, que son la mayoría, ¿no? No remunerado, sin vacaciones, ¿no? Y con ese agotamiento físico, emocional, continuo, donde hay esta sobrecarga, que es cuando hablamos del síndrome del cuidador quemado, esta persona que acaba agotada, ¿no?
Sí, sí, esa gente que cuidan hijos, que cuidan a padres, o padres que cuidan a hijos, como es el caso que hemos comentado hoy, bueno, o hermanos, que han de cuidar también de sus propios hermanos.
Sí,
claro,
adoptan, ¿no?, un papel que en el cual, fíjate cómo son cuidar a personas que son dependientes, que tienen que cuidarles en las actividades de cada día, día a día, en cosas como desplazarse, cosas tan básicas como asearse, como vestirse, que no pueden hacerlo por sí mismos. No todos, hay algunos que sí, sí otros sí, que sí, no, sí, pero sí, estar al 24-7, ¿no? Y generalmente son familiares que asumen ese rol de cuidar, y generalmente mujeres, las hijas, las mujeres, las cuñadas, porque los hombres históricamente no han sido cuidadores. Por fortuna, sí que aparece ya esta corresponsabilidad, que no ayuda, sino responsabilidad a la hora de cuidar a una persona dependiente, a una persona mayor, una persona que necesita, tanto el hombre como la mujer son válidos para cuidar, porque tenemos las mismas capacidades, manos, brazos,
hombre, claro,
cabeza. Otra cosa es que tenemos más capacidades que aquí los hombres, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero está bien que últimamente nos estamos poniendo las pilas, todos, yo incluido, y creo que Carles tú también,
sí, todo el mundo, claro,
de adaptar papel, de decir, oye, no, esto también me toca a mí, ¿no? No es exclusivo de la mujer, de la hija, o de la madre, o de la hermana, ¿no? Porque mantener este estrés prolongado durante tanto tiempo, este profundo estrés genera frustración, genera depresión, genera desgaste físico, genera ansiedad, y genera otro tipo de alteraciones, Carles, en el ámbito de la salud física y la salud mental.
Entiendo que el cuadro será tremendo, porque efectivamente, ¿cómo puede alguien hacer frente a esa carga de trabajo tan enorme sin caer directamente, ¿no?, en una depresión o no sé, en cualquier tipo de problema?
Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, ser consciente de la situación que estás. Luego, hay algo tan básico, Carles, algo tan básico, que es pedir ayuda y delegar. Pedir ayuda y delegar, y pedir a la gente que tienes alrededor, porque generalmente la gente, cuando uno adopta el papel de cuidadora, o de cuidador, en este caso cuidadora, ¿verdad?, la mayoría, la gente de alrededor, la familia, se suele acomodar, porque dicen, bueno, como se encarga ella,
ya,
como es ella, ya ni pido, ¿no? Mientras ella no, si no pides, porque no lo necesita, ¿no? Y es verdad que a veces cuando uno cae en el rol este de cuidador, me toca a mí, lo tengo que hacer yo.
¿Cuántos problemas familiares provoca eso, eh?
Muchos, muchos, porque además aparece aquí esto que hablamos de aparece la fatiga de compasión, es decir, que aparece esta desconexión del cuidador de sus propias necesidades y cubre únicamente las de la persona dependiente, las necesidades del otro. Entonces esa fatiga de compasión, claro, al final, a la larga, va a generar conflictos, y la persona tiene que pedir ayuda, tiene que delegar, es decir, se tiene que reivindicar. Esto yo llego hasta aquí y no llego hasta allá, ¿no? Es decir, que esto ya te toca a ti. Y aquí hay que cuidar también, Carles, que es algo también un clásico, donde aparecen, históricamente, te comentaba antes, que han sido las mujeres, las hijas, han sido las que se han encargado, y entonces la sintomatología que generalmente aparece en estos vínculos son clásicos, como la depresión, el cansancio, la desesperanza, la hostilidad y la rabia, y esta misma hostilidad hacia el propio enfermo, hacia la persona que se está cuidando. Que esto es lógico también, es decir, este amor,
se
odio,
se culpabiliza,
¿verdad?,
un poco, claro.
Sí, y ahí aparece la culpa, ¿no? Que este es otro fenómeno que es complejo, ¿no? Detrás
es
de esto,
durísimo,
es duro, y hay que tener en cuenta, y que los oyentes y las oyentes seamos conscientes de que la persona que cuida, no es que se trata de que sea una heroína ni un héroe, pero esto de los héroes, es una persona que está con una carga laboral y emocional muy alta y que tenemos que echar una mano.
Yo tengo que contarte un caso personal, una amiga y su madre que cuidaban del papá con Alzheimer, y los llantos que tenían porque no soportaron más tenerlo en casa, solamente por dejarlo unas horas en una residencia para poder tener vida. Y cuando te cuentan que necesitan dejarlo ahí para poder hacer cosas, pues eso, no soportaban el dolor. De decir, bueno, yo he explicado, bueno, pero tenéis derecho a vivir.
Sí, pero fíjate cómo aquí se une esta obligatoriedad y se une también algo del qué dirán. Es decir, esto que ha hecho tanto daño, también. Es que qué dirán, es que esto es cosa nuestra, es que eso tenemos que poder con esto, ¿no? Es decir, no, perdona, tenemos que poder, ¿no? Es que tenemos que poder, pero haciéndolo de la manera más inteligente posible. Es decir, la persona hay que cuidarla y un cuidado continuo desgasta. Por tanto, tenemos que contar con esta red de profesionales y de centros, o sea, que
dolor
nos ayuden.
Por no poder hacer frente a la carga.
Es increíble.
Es increíble. Dices, ostras, es que ya más no puedes hacer. Bueno, aún así la gente lo sufre también eso, ¿eh?
Sí. Cuando aparezcan sintomatología, Carles, que, como por ejemplo este agotamiento físico y psíquico prolongado, ¿no? Síntomas con un cambio de humor repentino. Cuando aparezca síntomas depresivos y o de ansiedad, este agotamiento, este cansancio, esta tendencia a encerrarse en sí mismo. Cuando aparezca también este aislamiento social, cuando uno ya no tiene ganas de relacionarse con las personas, sí. Alteraciones de apetito y alteraciones de peso, o problemas propios laborales, ¿no? Por no conciliar la vida personal con la laboral, aquí es cuando tenemos que plantear, decir, tal vez me he pasado de la raya. Me han hecho que me pase de la raya, por tanto, tengo que poner en marcha mecanismos de autocuidado.
Claro.
Y ahí es, hemos hablado antes, pedir ayuda. Carles, pedir ayuda y no quedarnos con que, bueno, me toca y que es que él no puede, es que ella no puede. No, si tú puedes, el otro también puede. Al menos estas pequeñitas ayudas, estos pequeños momentos que son para ti, reservar estos espacios propios, ¿no? La persona va a un centro de día unas horas o va a un centro X, el que sea, fantástico, porque ese momento es para ti, para cargar las pilas. La batería la tenemos que cargar. Si no cargamos la batería, al final esto puede estallar, ¿no? Cuidar el descanso, dormir lo que toca, el sueño es importantísimo, porque es uno de los primeros índices de que hay algo que no va bien, que es el estrés negativo, aparece el insomnio. Y el insomnio me ha llevado, Carles...
Bueno, no hace tanto, me estoy contando una noticia muy dolorosa, muy grave, muy seria, que tuvo lugar hace 2 semanas, de una madre, creo, que había acabado con la vida de su hijo dependiente y la suya propia, porque ya no podía soportar más el sufrimiento de ese cuidado durante tantísimos años, hasta ese punto horrible de no tener en su cabeza más escapatoria que esa. Es horrible, ¿eh?
Sí, la ideación suicida es fácil que aparezca, y en este caso, bueno, fíjate, ¿no? Esto ya es el drama. Esto es el drama final, ¿no?
Tragedia, ¿no?
Claro, esto es donde la red pública, que aquí tenemos que pedir, evidentemente, a los poderes públicos, que a los políticos, que pongan en marcha mayor apoyo, porque esto no es una cosa de la familia o de la mujer, es una cosa de todos. Hay una persona enferma. Y es cosa de todos. Que pongan el apoyo, que pongan mayor inversión en esta red social de apoyo, qué importante es la parte pública aquí, de ayudar a conciliar mejor la vida de cada uno. Esto es una, y luego el entorno familiar, o el entorno de la persona, laboral también, el de las empresas, ayudar a estas personas a que lo lleven de la mejor manera, ¿no?
Y a la mínima señal extraña, pues hay que dar la voz de alarma.
Sí, pedir ayuda, ¿eh? Que uno no está solo o no está sola, hay más gente alrededor que le puede ayudar a soliviantar y a edulcorar esos momentos tan duros, ¿no?
Nacho, muchísimas gracias por tu visita una semana más.
Nada, buena semana.
Hasta la semana que viene, gracias. Vamos a acabar con noticias que nos dan buen humor, ¿eh? Como por ejemplo la programación de Kinépolis cada semana con los estrenos más destacados. Que tenemos películas, peliculones y de todo. Welcome to Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Vamos con la cuarta entrega de la saga de los mercenarios.
Bienvenida a casa, cielo.
¿Ahora te ha dado por leer?
¿Qué es esto?
Es confidencial.
Voy contigo.
Oh, lo siento. No estás invitado.
Oh. Hey, ¿qué haces aquí?
Tengo un problema y necesito tu ayuda.
Tengo que cambiar de amigos.
¿Este es el nuevo?
Ya habéis reconocido al veterano mercenario Barney Esquizo, Sylvester Stallone y su equipo de estrellas, formado por los hombres más duros, que van a afrontar un nuevo desafío en una trama cargada de acción, y para superarlo y salir airosos, pues tendrán que poner todo su ingenio, su experiencia y, por supuesto, su fuerza bruta. Y un poquito de terrorcito, va. Saw 10.
El cáncer se sigue extendiendo. Por desgracia, no hay mucho más que hacer. Aunque hay una persona que tal vez podría ayudarle.
Nuestro programa consiste en un tratamiento doble a las afueras de Ciudad de México. Los resultados son magníficos.
Ella me salvó la vida.
Aquí está en buenas manos.
¿Y después de eso qué pasará?
tendrá toda la vida por delante.
Este Saw 10 se sitúa entre el Saw 1 y el 2. John, desesperado y enfermo, viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables. Lleno de rabia y con un nuevo escaroso propósito, retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Terror de máximo nivel. Y vamos con la última película de Víctor Erice. Cerrar los ojos.
Max, arranca.
Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película.
Sí.
Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa.
Ahí tenemos a Ana Torrent, José Coronado y Manolo Soto en la historia de un célebre actor, Julio Arenas, que desaparece durante el rodaje de una película, aunque nunca se llega a encontrar su cadáver. La policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar y años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en las que participó.
¿Ya hemos llegado a tierra?
¿Qué sucede, madre?
Ha llegado el momento de que conozcáis el verdadero motivo de este viaje. A pocas millas de aquí hay una isla de muy reducido tamaño. Y solo yo conozco su existencia gracias a este mapa.
¡Hijos! Celebremos que hoy hace 20 años que vivimos sin mujeres en esta isla solitaria.
Y esta es la historia de La Ternura, una obra teatral que se ha llevado ahora al cine, que cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la flota de Indias para casarse en matrimonios convenidos por el rey. La reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan ese mismo destino. Hace naufragar a esa flota y se van a una isla desierta para vivir tranquilas su vida sin hombres, pero ahí resulta que hay tres hombres que tomaron la misma decisión que ellas, es decir, vivir sin mujeres. Imaginaos el lío cuando unos y otras se encuentran. Todo esto y mucho más, como siempre, en kinepolis.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y recordad que en Kinépolis Live, en nada, el día 30 de septiembre, tenemos a Tony Pons haciendo de las suyas, es decir, durmiendo a la gente que vaya hipnotizando a ver el espectáculo y a los demás dejándolos con la boca abierta, con lo que es capaz de hacer con su capacidad hipnótica. Y en breve, atención, que llega Pablo Carrascosa, también en el mes de octubre, y en noviembre Rubén García. Todo, como digo, en kinepolis.es, horarios, fechas y toda esa cantidad de espectáculos a tu alcance siempre en Kinepolis. Y con esto te decimos adiós y hasta mañana. Ahora te dejamos como de costumbre. Bueno, sigue Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. 2:30 los deportes. El mediodía y Luz de Cruce a las 3:30. Y esta tarde tenemos GastroCope con Pedro García Mocholi.
Simple.